El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, lunes, hoy día estamos a 14 ya de marzo, fíjate, es la mitad de marzo prácticamente. Primer comité político muy temprano esta mañana del presidente Boric y su gabinete político, varias novedades que ya les vamos a comentar. Partamos por hablar un poquitito del COVID. Fíjese que son 10.650 personas en las que anuncia contagiadas el nuevo equipo que está a cargo, ¿no es cierto?, por supuesto, del manejo de la pandemia. 126 personas fallecieron. Positividad alcanza al 14.88% en todo el país y al 12.43% en la región metropolitana. Se anuncian algunos cambios en esta materia. Se anuncia, por ejemplo, que se va a crear una nueva institucionalidad, un comité interministerial, una comisión nacional para la pandemia. Todo esto en la percepción de que hay que generar mayor transparencia y escuchar más a otros sectores. Pero en definitiva, bueno, se sigue ahondando en el tema de la vacuna como un elemento central. En general, los números siguen a la baja, las camas disponibles también son más, hay menos gente en situación de conexión, o sea, de estar intubado, conectado a camas especiales, etcétera, etcétera. Así que vemos una pandemia que va en camino a lo que muchos esperan, que se transforme en una suerte de endemia, pero bueno, sin contar victoria y mucho menos creer que todo está solucionado, pero la situación de estos días es bastante más auspiciosa que la que teníamos hace 3 semanas, por lo menos. Una agresión sufrió esta mañana el convencional Marcos Barraza. Al llegar a la sede de la convención en el Congreso Nacional, se le acercaron una mujer rodeada aparentemente de otras personas y lo increpó, lo insultó y le lanzaba y le tapaba la cara con una bandera chilena. Lo hizo al menos 2 veces. Una situación muy incómoda, muy ingrata, muy inaceptable y con poca actitud de parte de Carabineros para impedir que estas cuestiones ocurran. La seguridad en torno a la convención debe estar resguardada, da la impresión, después de este incidente, con mucho más precaución, ¿no?, y con más proactividad probablemente de parte de Carabineros para impedir que cualquier convencional, en el caso de Marco Barraza es del Partido Comunista, pero su filiación política no importa, lo que importa es que es una persona que está elegida por la ciudadanía para ejercer la tarea que está ejerciendo y que tiene que contar con las medidas de seguridad para no enfrentar este tipo de situaciones. Alguien dirá, no, mire, si no fue tanto, fueron unos cuantos gritos, unos insultos y le tapaba la bandera. Pero hay que estar en esas circunstancias y esto puede pasar a algo mucho mayor en cualquier momento. Es cosa, si es tan laxa la situación de seguridad como para que algo como esto ocurra, se podría llegar a tener que lamentar hechos mayores, incluso que este, que ya es suficientemente violento como actitud. Así que ojalá que haya cambio en ese sentido. Otras cuestiones que han sido importantes durante el día de hoy: anuncio del gobierno respecto de la Araucanía, al mismo hecho ya conocido de que no se va a renovar el estado de excepción que está vigente hasta el día 26 de marzo, tampoco se va a suspender, se van a durante este periodo tomar todas las medidas que sean necesarias para que Este cambio desde la situación actual a una sin estado de excepción sea lo más ordenado y lo más razonable posible. Pero además, hoy el presidente de la República envió un equipo especial a la Araucanía. Para allá partieron el ministro del Interior, el ministro de Defensa y la ministra del Interior, la ministra de Defensa, el ministro y el ministro de Obras Públicas, con la finalidad de tomar contacto con todos los sectores e ir generando las condiciones de una nueva forma de confrontar la complejidad de la situación que se vive en la zona, en la llamada macrozona sur. Como lo dijo en su discurso el día viernes el presidente Boric, hay que cambiar un poco el switch, dejar de pensar de que se trata del conflicto mapuche y entender de que esto, dice el presidente de la República, de que aquí estamos confrontando un conflicto entre el Estado chileno y un pueblo, en este caso el pueblo mapuche, un pueblo-nación, que tiene el perfecto derecho a existir y a existir con todas las condiciones que supone el reconocimiento de la existencia de un pueblo en forma y de un Estado que aspira a la plurinacionalidad. En ese sentido es que se apunta a esta nueva lógica y se invita, por cierto, a que los sectores que hoy día entienden que a través de la violencia pueden encontrar algún tipo de solución, comprendan que ese camino no va hacia ningún lado. El gobernador, fíjese, de la Araucanía, que es el único gobernador de derecha, aunque es un independiente que salió con una mayoría importante, ha dicho: no todo se resuelve con mayor seguridad y tampoco solo con diálogo. Como una mezcla de cuestiones, ¿no? Pero no está en ningún caso cerrado el como otras autoridades del gobierno anterior, por ejemplo, y a otros voceros desde la derecha que consideran que pensar en nuevas actitudes y la búsqueda del diálogo les parece inconveniente. Distinta es la situación que plantea el gobierno hacia la macrozona norte, en particular las provincias que hoy día se encuentran en estado de excepción. Bueno, el presidente ya anunció que pedirá su renovación y que también esta es hora de conversar con las autoridades locales. Ya lo hizo con el alcalde de Colchane, que es quizás el epicentro de las situaciones más complejas, pero que quiere conversar con todas las autoridades locales también en la búsqueda de una mejor solución a una situación que se desbordó completamente en el gobierno anterior. Hay que recordar que en este sentido también este gobierno aspira a que haya una solución integral en la zona con participación de los distintos países. El tema de la migración en Latinoamérica es un tema que sobrepasa las capacidades de un solo país e involucra mucho Bolivia, para empezar, en el caso de Chile. Bueno, por supuesto que la inmensa mayoría de los migrantes que en este momento han ingresado, que en los últimos meses han ingresado a nuestro país, provienen desde Venezuela, ya han atravesado países, bueno, todos sabemos la geografía de nuestro continente. Entonces, esta solución requiere de acuerdos multilaterales entre los distintos países de el cono sur de nuestro continente. De hecho, en la perspectiva de las relaciones bilaterales y multilaterales, el presidente Boric también ha instado al presidente de Bolivia y a las autoridades bolivianas a buscar la reapertura plena de relaciones en nuestro país. Así que está muy interesante esa materia. Vamos a ver qué otras posibilidades se abren. Déjeme contarle que el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, finalmente ha solicitado a la delegación presidencial de la región metropolitana, lo que era la intendencia, ¿se acuerda?, el desalojo de una sede, de la sede central del instituto, que está tomada hace 8 meses por un grupo de, se supone, dirigentes o estudiantes de la ACES, una asociación de estudiantes secundarios, ¿no? Se han hecho todos los esfuerzos por buscar salidas de otra naturaleza, no fueron aceptados nunca por las personas que están en toma, y además hay un dictamen de Contraloría que obliga a recuperar ese inmueble para los fines para los cuales el Estado de Chile lo ha destinado. y por lo tanto obliga ciertamente a que esta decisión se tome. Así que en cuestión de horas seguramente se producirá ese desalojo después de 8 meses. 8 meses de toma. La verdad es que no resiste que muchísimo más, ¿eh? Así que bueno, esperemos que la toma que este desalojo sea conversado y ojalá que sea sin consecuencias de ningún tipo, excepto la recuperación del inmueble. ¿Está Guillermo Holzman ya por aquí?
Aquí estoy.
Don Guillermo, tanto tiempo, qué gusto saludarte.
Don Felipe, ¿cómo está? Qué gusto verte también.
Mucho tiempo que no teníamos la posibilidad de conversar.
Oye, es, Guillermo, me ha quedado verte.
Guillermo Holzman, cientista político, académico, especialista, entre otros muchos temas, en temas internacionales, ya ha estado hoy día, en estos días, muy ocupado del tema de, por supuesto, que a todos nos importa, de la guerra de... la invasión en realidad de Rusia a Ucrania, más que una guerra, hay que decirlo de esa manera. Déjame nomás terminar dos cositas más que quería señalar en el resumen de lo que del día, un poco, y lo podemos comentar si tú quieres, pero ¿cómo está la pelea en la derecha, ¿no? A propósito del tema del Senado, ¿no? De la elección de Lizaldi, de que la UDI se fue. A mí me llama la atención una cosa que es muy notable, porque el Renovación Nacional está en pie de guerra, dice que se puede retirar definitivamente de Chile Vamos, que hoy día, bueno, cerraron el grupo de WhatsApp. Eso parece como más pelea de consejo curso, pero lo que me dio mucha risa hoy día es que la María José Hoffman, que es la jefa de bancada de la UDI, dice: oye, lo único que importa es la unidad, este es un episodio, pero sí, le acaban de hacer la desconocida RN y después dice: oye, pero por favor, la unidad es lo que vale. Es como gracioso eso.
Eso va a ser lo menos. La verdad es que, o sea, digamos, la carencia de una mirada estratégica, la fragmentación al interior de la derecha, que ya es un proceso que viene hace bastante rato, hay que hoy día, digamos, es la guinda de la torta. Quizás cuánta guinda más todavía falta, pero al final de la cuenta la han ido colocando guinda tras guinda. Claro, entonces yo diría que acá hay un tema un tanto más complejo, porque la fragmentación de la derecha hoy día es evidente. Para quienes, los que son partidos de la desconcertación, que hoy día están apoyando con mayor o menor entusiasmo al gobierno de Boric, tampoco lo hacen nada de mal, dicho sea de paso. Entonces,
no,
entonces acá hay una crisis de partidos tradicionales. ¿Cómo se van a lograr parar? Sí, esto está al lado de la discusión, digamos, en la convención, acerca de que los movimientos sean similares a los partidos. Entonces los partidos...
Claro, que eso es bien riesgoso eso, ¿eh? Pero bueno, no nos metamos ahí porque no vamos a salir más y se nos va a ir el tiempo, oye, Guillermo. Y lo otro es que a mí me llama mucho la atención, quienes han salido como molestos con el presidente Boric por lo que planteó respecto de, a su vez, su molestia de que Sati, por ejemplo, estuviera en el TDU. No en el TDM, en esta oración que se hizo por Chile. Y ya, a mí me parece que es de plena racionalidad que el presidente diga: hay una persona que está con juicios pendientes por encubrimiento de violaciones de niños, que esté ahí en un acto oficial, es impresentable nomás, po.
No fue impresentable, yo creo que el presidente Boric estaba, digamos, actuó en sentido común, en términos, digamos, que está bien. Digamos, él no es católico, digamos, respeta, digamos, la religión, pero que vaya allá y ahí tener esos personajes, claramente yo creo que no coopera, digamos, a la imagen que la iglesia además necesita tener y proyectar, y claramente en un acto oficial, o sea, no es el acto del bautismo de alguien, no, es un acto
con el
presidente de la República recién electo.
Qué irrelevante los discursos de la iglesia, nadie ha dicho una palabra de lo que ahí se dijo.
No,
nadie. Como que parece que dijeron algo, pero bueno. Oye, ya, vámonos al tema Ucrania, Rusia, Guillermo, porque si no, como te digo, estos temas nos entusiasman y nos vamos a quedar pegados aquí. Y, oye, para partir por algún lado, ¿no? Se suspendió la reunión de hoy, pero prometieron seguir mañana los cancilleres y las delegaciones. En la búsqueda de algún tipo de acuerdo, ¿tú ves que algo se abre o estamos igualmente complicados que hace 3-4 días?
No, la única buena noticia es que se están reuniendo los cancilleres, aunque sea por videoconferencia, lo cual ya implica un mayor peso político, pero sin embargo no se ha avanzado sustantivamente. Y mientras están las reuniones, la ofensiva rusa se mantiene con todas sus dificultades y avances, y mantiene la presión sobre Ucrania. En consecuencia, lo que está hoy día sucediendo es la presión que Rusia hace sobre Ucrania e indirectamente sobre Occidente, y la presión que Occidente, Estados Unidos, Unión Europea y OTAN hacen sobre Rusia. Occidente está convencido de que la única forma de que Rusia se retire es que Rusia esté completamente aislada, ¿ya? Agonizante económicamente, ¿ya? Y que en definitiva la eventual oposición interna a Putin quiera sacarlo del poder. Esa yo creo que es la apuesta, si uno lo mira desde fuera, esa es la apuesta.
Es bien
¿Ya?
alta.
A mi modo de ver, es demasiado alta. Consultando distintas fuentes, es demasiado alta. Ya Putin no tiene otra opción más que seguir porque tiene que mostrar algún tipo de triunfo, y eso sería sentarse en Kiev, sacar el gobierno de Zelensky y digo, ahora negocio. Y ahí recién buscar la salida digna. Ucrania, yo diría, y acá quizá voy a colocar un punto que no se ha tocado hasta ahora, Ucrania no tiene capacidad militar propia para frenar la ofensiva rusa. Más allá de lo desarmada que esté la ofensiva rusa, más allá de las bajas que ha tenido, más allá de los problemas de suministros que tiene, tanto para sus tropas como para, en términos, en términos de logística militar, sin embargo, tiene, digamos, la experiencia, la capacidad y una serie de cosas. Y lo que está haciendo Occidente es mandarle cuánto armamento encuentra, qué sé yo, a los ucranianos, a los militares ucranianos y a quien quiere usarlos. ¿Ya? Y eso claramente significa qué sé yo, un aumento considerable de la acción, y te recomiendo, de la acción en de la industria de defensa internacional, porque se empiezan a fabricar una cantidad de municiones que no te explico,
Ah, mira.
más una serie de otras cosas. Yo te aseguro, si tú tienes recursos y te interesan los drones, apresúrate a comprar un dron de Turquía porque son los más cotizados en este minuto.
No, no, no tenemos ninguna posibilidad hoy, pero en fin.
Pero los drones de Turquía son los más cotizados. Créeme que la empresa de defensa de Turquía va a salir beneficiada con este conflicto. Te estoy dando una mirada distinta,
Sí,
más
sí,
allá
sí, sí.
de todo lo que es el tema humanitario, trágico, todo lo que significa. Y lo que yo veo con preocupación es que si no hay en este minuto un avance concreto en las negociaciones, esto se va a ir convirtiendo y guardando todas las proporciones del caso, algo parecido a Siria, donde van a llegar combatientes de todas partes, y se va a transformar en una guerrilla urbana, una guerra de guerrillas, un conflicto urbano de muy difícil, muy difícil de poder desarmar, aun cuando Rusia se vaya.
Ahora, Guillermo, ¿por qué le ha sido tan difícil a Rusia? Porque uno entendía que la apuesta de Rusia era un ejército que aplastaba al otro. Y si ya tomaba la decisión de pasar por encima de las normas internacionales, los acuerdos, invadir otro país, etcétera, era porque tenía la certeza de que en 3 días estaba en Kiev, votaba a Zelensky y se hacía e instalaba un gobierno al estilo bielorruso.
Yo
Y mira,
creí,
llevamos casi un mes, ¿no?
sí, un mes, ya vamos para la cuarta semana, de hecho. O sea, yo diría que hay varias cosas acá. Primero, que la decisión de Vladimir Putin, y esto con fuentes propias, digamos, en Europa y Estados Unidos, Vladimir Putin tomó la decisión a última hora, no comunicándola a todas. De hecho, todo el ejercicio y mantener casi por 6 meses, quizá un poco más, algunas tropas desplegadas en la frontera con Ucrania, estaban todas en ejercicio, pero no estaban preparadas ni tenían conocimiento de los planes de entrar a Ucrania. Eso no estaba en la lógica respectiva. Entonces, yo creo que primero hubo una improvisación de la toma de decisión de Putin para poder ingresar a Ucrania. Lo segundo es que las tropas no estaban preparadas para tal efecto, no tenían armamento suficiente, porque cuando tú haces una invasión tienes que ir con la logística respectiva, etcétera. Lo otro que no estaba preparado era que había una fuerza ucraniana con capacidad de poder repeler y poder atacar. Digo yo, la defensa ucraniana, probablemente con la ayuda de inteligencia de la OTAN, de Estados Unidos, logró, digamos, establecer pequeños grupos que le cortaron la línea de suministros a Rusia. Rusia no supo, tampoco tuvo oportunidad de poder, digamos, llegar a hacer eso. No todo el mando de la Fuerza Armada sabía. sino que, digamos, imagínate lo que es Rusia, es decir, Putin dice ataquen, y digamos, se ejecuta la orden y después le van explicando por qué. Ya, entonces, más o menos la cadena de mando, es como tú lo sabes perfectamente, bien, una cosa que tú como jefe digas una cosa, y que el último operario se entere, pueden pasar días. Entonces,
Y en un espacio como el ruso, imagínate.
exactamente. Entonces, yo creo que aquí hay varios temas donde finalmente Putin, digamos, impone su posición con su pequeño grupo de asesores, digamos, varios de ellos, varios militares, hasta, por lo menos hay indicios de eso, no están de acuerdo con esta operación, porque además le llama operación especial, es decir, o
Claro.
sea, esto de especial no tiene nada, o sea, digamos, esto es una invasión en términos concretos, no requiere ser especial, o sea, es una invasión. Entonces, yo diría que acá habían dos cosas. Una, que Vladimir Putin, y Rusia particularmente, en los últimos, yo me atrevería a decir 10 años, con mayor evidencia en los últimos 5, se dedicó a poder horadar las democracias occidentales. Recordemos, hay sendos informes en la Unión Europea, sendos informes en el Congreso de Estados Unidos, con informes del FBI, como las acusaciones contra el hijo de Biden, las posiciones de Trump, en fin, como hay toda una historia respecto a que Putin se dedicó a horadar. Que vemos lo que pasó en Austria, en Hungría, qué sé yo, en varias elecciones, donde la intervención rusa, ya sea en forma directa o a través de interpósitas empresas o instituciones, en los procesos electorales democráticos, generó una fragmentación al interior de cada democracia. Es decir, el debilitamiento de la democracia, en parte o en buena parte, se debe a eso, más allá de un montón de otras cosas que hay alrededor, pero claramente Rusia se dedicó ahora a dar todo eso. Y yo creo que la apuesta de Putin era que, frente a lo que iba a pasar en Ucrania, como iba a ser más o menos rápido, no iba a haber capacidad de Occidente de unirse. ¿Ya? Y
Correcto.
yo creo que hoy día esa unidad de Occidente, más allá de lo que uno pueda mirar de Estados Unidos y la Unión Europea, está fortaleciendo la democracia. Pero también está poniendo en duda el capitalismo, que son dos cosas, te estoy dando derivadas quizás mucho más profundas de lo que estamos viendo en la guerra, pero también está colocando en duda el capitalismo. O sea, para China probablemente va a ser uno de los temas más complejos. O sea, China es un país comunista, marxista, pero que ama el mercado. Cosa que esto no podríamos decir hace 20 o 30 años atrás, digamos, pero.
Y Rusia, ¿cómo lo tipificas tú? Porque aquí se han producido cosas muy notables. Algunos viejos nostálgicos del bolchevismo creen ver a la Unión Soviética, como está el monstruo de Estados Unidos al otro lado, creen que es como la vuelta a la Guerra Fría, una cosa muy rara, porque no tiene nada que ver, por mucho que haya sido KGB Putin, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Qué régimen es el de Rusia hoy día?
No, el régimen es un autoritario nacionalista, absolutamente, que está alimentado por la historia de esa gran Rusia. Y digamos, Rusia es un país, digamos, y vamos a usar palabras que son de moda en Chile, multicultural y multiétnico.
Por supuesto, sin duda. De hecho, es federación, ¿no?
Exactamente, la Federación Rusa. Pero tiene una identidad rusa que es muy potente. Y eso tiene que ver con la gran Rusia, con la Rusia zarista, y para entender eso hay que entender a los otomanos, y si nos vamos a los otomanos, nos vamos a Turquía. Y empezamos a mirar que de alguna forma la bofetada a la historia está llegando a través de Rusia. Yo lo digo de esa manera, quizás se puede decir en términos mucho más elegantes, pero Occidente, digamos, ha tratado de avanzar. Digamos, tú piensas que la inteligencia de Occidente nunca consideró a Rusia un adversario potente. O sea, digamos, ¿por qué? Básicamente porque el Producto Interno de Rusia es similar al de Italia. E Italia, dentro de Europa, es una potencia media, con suerte. O sea, como es un país desarrollado, por supuesto, pero no tiene ninguna cosa
No,
espectacular.
claro, no es una potencia, no está en la mesa de los grandes Rusia hoy
No,
día.
pues.
¿Y eso es lo que quiere Putin, subirse a esa mesa,
No.
refundar el orden internacional?
Sí, es que eso quiere que lo traten de igual e igual. ¿Ya? O sea, y Occidente, desde la caída del muro o la desintegración de la Unión Soviética, lo ha mirado para abajo permanentemente. Y una de las expresiones de mirarlo hacia abajo ha sido la expansión de la OTAN, que hoy día tiene 30 miembros, partió con 14, si mal no recuerdo, y que ha tomado varios de las naciones o países que antes eran de la Unión Soviética. Entonces, pero Ucrania, que tiene la base eslava, que es parte de la base cultural rusa, claro, para Putin es importante. Ahí ayuda mucho uno de los miembros del círculo de él, que es presidente o director del Centro Histórico Ruso, al que va todo eso. Putin, yo diría, se transforma se transforma no solamente en el presidente, sino que se construye un liderazgo que es casi vitalicio. O sea, y ahora va a estar gobernando quizás hasta cercano a
20,
2030.
36, una cosa así,
Claro,
sí.
entonces yo diría que acá hay un tema de una Rusia que se siente pisoteada por Occidente. Ahora, el tema está en que la visión normalmente de Occidente, y ahí tomo Estados Unidos, Unión Europea, con las distintas etapas que han pasado, tienen más bien una mirada economicista. Y por eso yo digo que acá hay un tema donde a Rusia no le importa que pueda quedar en un default, eventualmente en una quiebra. Según Rusia, eso no va a suceder porque tienen capacidad de pago, ¿ya? Pero sucede que el capitalismo, digamos, la globalización empieza a plantearse. Es decir, hoy día, el solo hecho que Putin haya mencionado, y después Lavrov en ese solitario discurso que hace en la Asamblea de Naciones Unidas, digamos, diga que se iba a lanzar la guerra nuclear, ese solo hecho espanta y genera un temor. Esa es parte de la guerra psicológica, ¿verdad?
Y este bombardeo al borde de Polonia, ¿va en esa misma dirección de
Va en
decir,
esa
mira,
misma.
estoy dispuesto a cruzar cualquier línea incluso?
Así es, exactamente. Exactamente.
Porque eso, porque le cae una bomba a Polonia y es guerra con la OTAN.
Exactamente, y con eso la globalización se va exactamente al tacho de la basura. O sea, y cuando digo globalización estoy hablando de la plataforma neoliberal con el mercado como protagonista. ¿Ah? Y al que le va a doler, pero muchísimo, es a China.
Llama la atención que los chinos estén en una actitud, bueno, muy propia aparentemente China, silenciosa, cautelosa, pero como tú bien dices, aquí también los intereses chinos empiezan a tener, a verse complicado en una circunstancia como si esto escala más todavía, para China es un problema mayor.
Exactamente. Mira, o sea, empecemos por la cosa que nos están diciendo. Mira tú que el ejército ruso, que tiene experiencia histórica, o sea, vale decir, ellos pueden, digamos, hacer clases acerca de las estrategias del ejército rojo o como ejército zarista, tiene mucha historia. El ejército chino no tiene historia. O sea, que no es un tema menor, ¿eh? Tengo yo la. Porque en el fondo, decir, claro, ellos entrenan, tienen toda como la capacidad, etcétera, pero nunca han estado en una guerra. Lo que más tuvieron fue una revolución con Mao, ¿eh? Porque toda la experiencia
Y la
militar.
guerra con Japón quizás podría ser lo que uno pudiera recordar, ¿no?
Claro,
Pero que
pero esa.
también es muy de provincias, de zonas distintas.
Claro, pero esa guerra que fueron los militares de Chiang Kai-shek la que la dieron, con la ayuda
Claro.
de la gente de Mao. Y esa gente de Chiang Kai-shek después se fue a Formosa, que es la actual Taiwán. Entonces, en el fondo, la experiencia militar está en Taiwán y no en China. Ya, digamos, que no es un tema menor desde el punto de vista del análisis, porque Ucrania ha ido mostrando que con sus pocas capacidades y recursos que tiene, ha logrado, digamos, y darle donde le duele. Es decir, Ucrania reconoce más de 1.400 soldados muertos. Y Rusia estaría en 5.000, aun cuando Ucrania dice que son 12.000, ya, digamos, de un total de 200.000 desplegados. Entonces yo diría que acá hay un tema donde Ucrania, lo he dicho en más de una oportunidad, es un tablero de ajedrez, pero las piezas no son de Ucrania. Las que están arriba
Claro.
son de otro.
Ucrania es el tablero, no es más que el
Exactamente.
tablero.
Exactamente. Entonces, ahora. O nos vamos a una guerra de guerrillas que sería una suerte de guerra civil, digamos,
A la Siria, dices tú.
exactamente, ¿eh? O sea, es que la cantidad de armamento que están enviando es impresionante. Es impresionante. Entonces,
Pero hay en Ucrania, ¿tú crees, Guillermo? Pucha, nos quedan un par de minutos nomás, lamentablemente. ¿Tú crees que hay en Ucrania situaciones internas que sostendrían una circunstancia al estilo de lo que ocurrió en Siria o tendría que estar permanentemente el ejército ruso instalado ahí?
O sea, el ejército ruso u otro ejército, porque la verdad es que el tema, a ver, es cierto que en Ucrania hay grupos nazi o neonazi, como le quiera denominar, que tienen brigadas propias dentro del ejército ucraniano. Eso es real. Es cierto de que la inestabilidad democrática de Ucrania es un tema que no resulta ser menor para poder conformar una élite de gobierno. La gran sorpresa ha sido Zelensky, que digamos, toma la patria como concepto y lo siguen, porque todo el resto de los líderes son tan, la política ucraniana está fraccionada. Entonces,
Y muy corrupta también.
además muy corrupta, o sea que, o sea, en todo caso, para tu información, si tú quieres ser oligarca en Ucrania o en Rusia, debes tener capacidad de comprarte un yate de por lo menos 200 millones de dólares, o si no, por favor, no conversemos.
Y llegar montado en un dron turco.
Claro, exactamente. Si no es posible. Así que yo te diría, no, Ucrania no ha sido la democracia perfecta ni cosa parecida. Es decir, ha tenido, digamos, Occidente cooperó a sacar un líder prorruso que había, luego colocaron a otro. Estados Unidos pensaba que Zelensky estaba completamente alineado con ellos y iba a entregar fácilmente. Y Zelensky ha aprovechado los vínculos con Europa y con Estados Unidos. Pero tampoco significa que vayan a agachar la cabeza a todo lo que diga Occidente. En este minuto ha logrado algo impresionante, unir a los ucranianos. Entonces, en
Sí.
Ucrania hoy día parece más nación, de lo que era antes de esta guerra.
Pero en todo caso, tú tienes una visión por el momento pesimista de lo que viene, ¿no?
Sí, lamentablemente sí, pesimista. No veo que. Acá el tema es los corredores humanitarios que ojalá funcionen. Ya por lo menos hay uno que ha logrado funcionar razonablemente bien, pero no, digamos, el tema de Rusia es colocarle tal temor a Occidente de que finalmente Occidente decida, digamos, poco menos que bajar las sanciones con muy poca cesión de parte de Rusia y que a Rusia lo reconozca en Crimea, las dos provincias independientes de la zona de Donbass, y lo que más le interesa es sacar a los grupos neonazis de ahí. Rusia ve con mucha preocupación la relación entre estos grupos con Occidente.
Guillermo Holzman, como siempre, un gusto compartir este tiempo contigo, ¿eh? Ha sido un verdadero agrado. Y ojalá, bueno, retomaremos esta conversación en los próximos días, si tú tienes a bien,
No.
como dirían los caballeros antiguos, si usted tiene a bien aceptar.
No, ningún problema, Felipe. Un agrado también verte y poder conversar contigo.
Un gusto muy grande, muchas gracias.
Lo
Guillermo
mismo.
Holmans, académico, cientista político, especialista en temas de defensa internacional, pero también en política nacional. Otro día hablamos de la convención, a mí me interesa mucho tu opinión de eso.
Sí, por favor, que sería bueno, que yo en los pocos lugares contigo lo podría hablar sin ningún problema. Así que no.
Un gusto, Guillermo, un abrazo.
Igualmente, que estés bien. Chao, chao.
Los invito a una pausa, son ya las 7:32 minutos y ya seguimos conversando en Política en Vivo.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Hola, soy Felipe Muñoz, el alcalde de Estadio Central. Les quiero mandar un cariñoso saludo a la Radio Universidad de Chile en sus 40 años. Agradecer su compromiso con la verdad, su compromiso con querer informar también a nuestra población y también hacernos pensar. Un gran abrazo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
En los días en que nacen esperanzas y promesas, hay que asentar la cabeza y luchar porque se enlacen las utopías feraces con realidades tangibles y que se hagan posibles los sueños constituyentes. Voluntad, memoria y mente son pilares compatibles. Lo clásico y lo innovador en ciencias sociales, humanidades, educación, ecología o derecho, encuéntrelo en nuestro catálogo en redes sociales, @ librería Prosa y Política, y compre en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. Envíos a todo Chile a 2.000 pesos por compras superiores a 40.000 pesos.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con el cientista político Alejandro Olivares, profesor de nuestro Instituto de Asuntos Públicos, también académico de la Universidad de Temuco, en fin, y querido panelista de nuestro programa. Bienvenido, Alejandro, un gusto saludarte. ¿Cómo estás tú?
Hola, Felipe, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
Oye, la última vez que conversamos, si mi memoria no me falla, fue antes de la elección del presidente Boric.
Así es.
Justo antes de la segunda vuelta.
Sí.
Entonces no hemos conversado de, bueno, ya sabemos lo que pasó en la segunda vuelta, un triunfo que yo creo que si hubiéramos tenido que decir algo en ese minuto, ninguno habría dicho que iba a ganar por más de 10 puntos y que se iba a provocar el fenómeno que se provocó. Entonces, tú que eres mucho más millennial que yo, pero mucho más, te quería preguntar para partir, pues, entre las muchas cosas que han ocurrido en ese tiempo, pero ¿qué fenómeno es este? ¿Cómo tú abordas este fenómeno con todo lo que implica el presidente Boric, ¿no? Que además tiene esta llegada tan particular con la gente, su estilo, etcétera? ¿Cómo lo ves, este fenómeno Boric?
Mira, tengo que hacer una confesión académica.
Porque confesiones religiosas me habrían
puesto. No. Yo soy de la escuela académica de tratar de no estudiar fenómenos que están en desarrollo, como lo de Boric. Pero eso es porque en realidad es muy difícil explicar un fenómeno tan potente como lo que está ocurriendo.
¿Cómo lo describirías? ¿Qué clave le ves tú? Más que decir qué va a pasar con este fenómeno que no sabemos.
Pero claro, también en clave es muy difícil porque, a ver, si nosotros pensamos bien esto, claro, tú decías, hace la última vez que conversamos, que fue un poco antes de la segunda vuelta, ninguno de nosotros apostaba por una diferencia de más de 10 puntos. Bueno, hubo un pic de participación y una mega diferencia. Hace un año, ninguno de nosotros apostaba porque Gabriel Boric fuera candidato y después presidente. Cuando claro. lo fue, prácticamente ninguno apostaba por que le ganara a Jadwe. Yo digo prácticamente ninguno porque ayer debo reconocerte, Felipe, que tú en algún programa lo dijiste. Dijiste, a ver, ojo, el aparataje del Partido Comunista de repente está sobreestimado porque tiene harto ruido, pero en realidad siempre su votación es baja. Y yo te respondí, y alguien más te dijo así, sí, pero vienen con una figura fuerte. Entonces, claro.
Pero bueno, pasó como ya pasó, ya sabes.
Sí, el tema es que efectivamente era muy difícil de explicarlo. Y más difícil ahora porque, o sea, el fenómeno es, el presidente hace cualquier cosa, un se mueve para tomarse una foto en una mejor posición y es un meme, es un comentario, es una oda, o sea, es una luna de miel con el presidente, que podríamos explicarlo desde ese punto de vista, es una luna de miel sin precedentes. El presidente está pasando por un muy buen momento que uno podría atribuir por su cercanía, uno podría atribuir por su estilo dialogante. A la larga con él pasó algo que pocas veces ocurre en política, y es que el tiempo terminó dándole la razón. Se bancó cervezas en el Parque O'Higgins, en el Parque Forestal, cuando le tiraron, se bancó que lo ordenaran de amarillo, y hoy día todas esas críticas son las que están construyendo un personaje icónico, y que es un presidente que escucha, que conversa, que parece muy tolerante, que es querido y admirado por los niños. ¿Tú recuerdas algún político que sea así de querido y admirado por los
no.
niños?
No, este es un fenómeno increíble.
Yo me acuerdo cuando yo era niño, nosotros le teníamos mucho cariño a don Patricio Aylwin, porque en realidad el contraste era muy fuerte con Augusto Pinochet. Entonces, para los niños jugábamos y gritábamos por Aylwin, pero tampoco era esta conciencia cuando entrevistan a los niños de decir, mire, es que el presidente Boric viene de acá, hace esto otro. Y está recuperando otra cosa que a mí me parece maravillosa, que no sé cómo va a seguir, pero yo creo que desde Alessandri Palma es el primer presidente.
Alessandri Palma, estamos hablando de 1900, sí. de hace 100 años.
Sí, prácticamente. Es el primer presidente, y quizás Allende en algún momento, que puede caminar tranquilo por la calle. Claro, los tiempos no están, los carabineros no lo van a dejar caminar solo. Pero en realidad él sabe que él se puede salir del libreto, él sabe que se puede ir a un barrio popular, y si él quisiera irse caminando de Yungay a La Moneda, lo haría sin ningún problema. Es un fenómeno que en realidad es de recuperar la política y de volver a darle un sentido ciudadano, y que eso es muy interesante. Y por último,
dale.
Ojo que también es interesante porque es una crítica a cómo hemos hecho política estos últimos años, sin cercanía, sin mística. Claro, solo la mística no sirve para hacer política, solo la mística no sirve para gobernar, pero una de las cosas que se necesita para hacer política es mística. Yo hago un contrafactual, digo, ¿qué hubiese pasado si Bachelet 2 hubiese tenido esta mística al inicio? Fuerte, si hubiese mantenido esta mística, y no con partidos torpedeando, y no con críticas soterradas por todos lados, y no con un status quo tan fuerte, hubiese pasado quizás otra cosa, porque hoy día los ministros que están con el presidente, su coalición de gobierno, incluso los partidos que no forman parte de su coalición, se están sumando a esta mística en desarrollo, y es tremendamente interesante poder estar viendo esto. Esto lo hemos dicho ya mil veces.
Sí, claro. Ahora, a mí me genera más dudas lo que pueda pasar con la coalición, esta coalición que no es solo Apruebo Dignidad. La coalición de gobierno es todo el resto, todos los que están en el gobierno. O sea, cuando tú tienes ministro en el gobierno, eres parte de la coalición. No puedes decir que eres, no soy de la coalición, eres cuatro ministros, eres de la coalición. Entonces, esta es una coalición de la ex Concertación sin la Democracia Cristiana, o mejor dicho, la ex, ¿cómo se llamaba?
Nueva Mayoría.
Nueva Mayoría sin la Democracia Cristiana y Frente Amplio. Eso es, hoy día, efectivamente. Ahora, yo a esa coalición no sé cómo se va a comportar durante el próximo tiempo. Lo que sí comparto completamente contigo es que el fenómeno Boric es una especie de ruptura completa de los paradigmas de cómo entendíamos que se debía hacer política hasta ahora, ¿no? La circunspección, la lejanía, que las cosas se resolvían entre los que saben, etcétera, etcétera, ¿no? Hay todo un cambio, un discurso. A mí me parece muy, muy notable que te convoque a quererte, a ayudarte, a tenerte confianza. Es otro lenguaje. Tú y yo sabemos el poder del lenguaje en términos de ir construyendo relatos y ir construyendo actitudes finalmente. Entonces, hay como una propuesta tan innovadora en ese sentido que llama un poquito al entusiasmo. Ahora, la realidad de la política y la realidad, por otro lado, para decirlo redundantemente, la realidad de la política real es bien complicada para este presidente que inicia su gestión con tanto cariño a su alrededor, digamos.
Claro, es muy complicada por el momento. A ver, el momento es un momento en que tenemos un proceso constituyente que está siguiendo un camino propio.
Del que tenemos que hablar ahora mismo en detalle, pero para que cierre el punto de Boric.
Pero ¿cuál es el punto? Que la elección, o sea, la votación de salida, para muchos lo van a ver como un plebiscito sobre el gobierno. Y ese es un riesgo para el gobierno. Pero está todo este proceso que les van a pedir que opine, que participe, que tome decisiones, que esté allí. Los periodistas le van a preguntar a las ministras la posición del gobierno con respecto a... Es además complejo por un Congreso tremendamente adverso. Con un Congreso que tiene, por un lado... muchísimos congresistas nuevos que no saben la técnica. El primer periodo legislativo es muy difícil para los congresistas porque ven una cosa cuando son candidatos, cuando están afuera, y cuando entran a la máquina del Congreso, mucho les cuesta, y muchos dicen que el primer periodo es el más difícil. Y porque además tienen en el Congreso una oposición durísima, Partido Republicano y compañía. Eso, junto con la novedad de un gobierno de dos coaliciones que forman una coalición laxa, una coalición no formal, que para nosotros es una cosa muy rara, pero que en el Brasil de los 90 funcionaba. De hecho, hay un autor brasileño que es Octavio Morim Neto, que habla de las coaliciones laxas, para decir, mira, pueden haber coaliciones con partidos que no necesariamente son parte de la historia del gobierno, pero sí le nombro ministros para buscar el compromiso. Y el desafío del gobernante ahí es que tiene que estar constantemente buscando la lealtad de esos partidos. Entonces, si sumamos todo este escenario, más la sobreestimación que hay de algunos temas, o sea, por ejemplo, el tema del salario mínimo, más el tema económico, más las 40 horas, efectivamente se hace muy complejo administrar este momento. Y por eso, a mí me parece, yo miro con muy buenos ojos, igual que mucha gente, que aquí hay también una lógica de equilibrio con algunos actores y actrices que tienen más tiempo en política y que, por tanto, pueden asumir alguna responsabilidad de algunos costos. Marcel, para mí, sigue siendo un acierto en Hacienda, porque en realidad le permite al presidente un juego de piernas. Y efectivamente hay otros tantos nombramientos que le permiten un juego de piernas. Pero sí, es en la Realpolitik es un escenario muy difícil, dicho de otra manera. Yo no quisiera ser presidente en este contexto.
Ahora, lo está diciendo desde que ganó Boric, ¿no? El presidente Boric ha insistido constantemente en que esto es difícil, de que hay que ir. A mí me parece interesante, un eslogan me gusta, que tú sabes que eso va abriendo cuando dice vamos lento porque vamos lejos. A mí me parece muy interesante como perspectiva, ¿no? Decir, a ver, vamos a ir de a poco porque queremos llegar más allá. El recado que le manda la convención es muy categórico, digamos. Queremos un plebiscito de salida que sea de unidad, queremos una constitución que nos represente a todos y queremos terminar con las caricaturas, digamos, y oírnos con respeto y con altura de mira. O sea, hay todo un cuento ahí interesante también de cómo lo enfrenta Boric.
Él a mí me da la impresión de que está construyéndose con estas definiciones muy preliminares, muy iniciando, está construyendo muy estadista, o sea, muy de decir, ya, bueno, hay que ver que algunas cosas son transversales, porque aunque a mí me gusten de otra manera, hay que necesitar consensos, hay que necesitar acuerdo, hay que necesitar diálogo, y por lo tanto, bueno, avancemos con eso, porque sin eso simplemente no avanzamos. O sea, esto es, siguiendo tu ejemplo, es una carrera de largo aliento. El problema es que mucha gente que forma parte de sus círculos de apoyo, de sus entornos, quieren que esto sea una carrera de velocidad y que se corra en 100 metros cuando estos son 1000. Y es difícil.
Esto es un maratón.
Esto es una maratón y no una carrera de velocidad. Y claro, un maratón que además tiene muchas vallas en el camino y que hay que saber cuándo saltar, cuándo va a ser por debajo o cuándo va a ser por el lado. Y eso es muy, muy, muy difícil.
Oye, Alejandro, además hemos visto algunas cosas sorpresivas en estos congresos tan extraños que estamos viendo. Una Cámara de Diputados más bien atomizada y un Senado empatado, pero que da la sorpresa de que al final la UDI y Evópolis se ponen de acuerdo con el Partido Socialista, abandona el rehén y provoca la bataola que ya vemos que tiene la derecha. Y por otro lado, en la Cámara de Diputados, y ese es un punto que sería interesante que le diera yo una vuelta, es el Partido de la Gente termina haciendo acuerdo para formar también mesa con el actual oficialismo, no con la derecha. Cuando todos lo ponían a los 6 diputados del Partido de la Gente en la oposición al gobierno de Boric. Entonces, yo creo que nos vamos a ir encontrando con cosas que son un poquito más sorpresivas a lo largo de este camino. Yo creo que va a ser interesante seguir, por ejemplo, a la senadora Campillay. ¿Cómo va abordando su rol institucional? Yo creo que es muy atractivo lo que ella pueda ir dando como señales respecto del gobierno en particular, por ejemplo.
Claro, tenemos una composición compleja. El Partido de la Gente es un misterio. Y el que diga es acá o allá, en general está, creo yo, haciendo un bluff. Porque no conocemos efectivamente el Partido de la Gente. Este es el típico partido que se formó sin que muchos lo viéramos, la caricatura era una pyme, y que en realidad no sabemos cómo va a operar. Las señales que el Partido de la Gente ha dado hasta el momento son contrarias a lo que muchos decían. Y lo decían, no sé, a partir de que uno de sus diputados es el diputado Rivas, y un poco por Franco París y demás, pero en realidad vamos a tener que tener mucho cuidado, porque aquí parece que el Partido de la Gente va a jugar un rol bisagra y lo va a asumir probablemente tal. Y el bisagra, el del medio, el que da los votitos finales para el proyecto de ley, es el que más puede ganar si es que juega bien sus cartas. Y yo creo que el Partido de la Gente entendió perfectamente su rol. Y entendió que ellos son los votos decisivos y, por lo tanto, pueden hacer valer esto. Y si es así, institucionalmente, claro, es mucho más fácil negociar con un partido como el Partido de la Gente que tener al frente un movimiento o lo que sea.
Por supuesto.
Sobre la derecha. La derecha está pasando en este momento, ¿cómo se llama esto? La noche de los cuchillos largos. Claro, es súper sorprendente que la UDI se cuadre con los votos para un socialista. Sí, pero también, si esa es la forma de pasarle la cuenta que han querido pasarle durante, no sé, 8 años a Osandón, lo van a hacer. Y si eso implica, en este momento, reordenar las filas, detener la fuga por la derecha que tiene la UDI, con republicanos y compañía, lo van a hacer, porque en realidad, si pensamos que también para ellos esto es una maratón, quizás el tomar estas decisiones ahora, frenar ahora la fuga desde la derecha, mostrarse en una posición, decir, bueno, queremos sacar a RN del camino y asumir el liderazgo de la derecha, efectivamente le puede generar a largo plazo un mejor desarrollo. Porque ¿qué es lo que creo yo que es lo que hace la UDI? Una apuesta. Desplazo a RN, termino por moverlo, tengo hacia el centro a Evópoli, que en la práctica ha tenido un discurso bastante más de derecha del que pensábamos.
Sí, claro.
RN se va a atrapar en su laberinto, muchos RN van a querer venirse a la UDI, van a querer salir, y termino siendo un partido más fuerte, con posición, y detengo por la extrema derecha la salida de hacia Ciudadanos. Entonces, creo yo que es una apuesta de largo plazo que la UDI está haciendo para dar la estocada final, suena feo, pero sí, a sus socios con los cuales han tenido una pésima relación en el último tiempo.
En el último tiempo, desde que existen.
Desde que existen,
No te olvides que Renovación Nacional, sé que lo sabes, por eso te digo, es como para recordar nomás a nuestros auditores, Renovación Nacional es un triunvirato de partidos cuando nace. Unión Nacional, la UDI y otro partido que era Carmona y otra gente, que ponen a un independiente como Ricardo Rivadeneira como presidente y a Jarpa y a Guzmán como vicepresidente. Y esa nomenclatura de Renovación Nacional, que pretendía ser el partido único de la derecha, duró como menos de un año y terminaron a palos, no estoy haciendo una metáfora, a palos, con toma de sede, y cada uno se fue para su casa.
Ahí nace la UDI de esa facción gremialista y se transforma en partido probablemente tal. Esto fue el 88, 89, no, si mal no recuerdo.
Pero era ahí, en ese momento.
Claro, pero después tienen periodos de buenas relaciones, que cada cierto tiempo hay algún dardito, pero yo creo que ahora estamos viendo la disputa final. Algo va a pasar después de esto. Y esto no va a ser este caso, sino que va a ser mucho más. Y con respecto a la senadora Campillay, yo
¿sí?
creo que efectivamente el Senado nos regaló una oportunidad, y esa oportunidad es la senadora Campillay. Como muchos, yo miro con especial entusiasmo qué es lo que va a hacer ella, porque ella tiene un rol, ella puede ser un rol muy importante de unidad. Su ejemplo, o sea, ella es una víctima de las violaciones del Estado. Y en la Cámara de Diputados está la diputada Pizarro, víctima de esa familia de niños desaparecidos. El ejemplo mismo de la peor cara del Estado. Y ella me da la impresión de que quiere dialogar, que está en un tono muy, muy dialogante.
Va a ser muy interesante ver lo que haga Fabiola Campillay. De verdad, yo creo, yo fíjate que tenía una mirada bastante menos positiva de la llegada de ella. Yo lo veía como algo muy, muy, muy complicado para ella misma, para su situación psicológica, etc. Sin embargo, evidentemente hoy día debo decir que me cambia completamente, la, no en 360 grados, más bien en 180, la idea, y creo que como tú muy bien dices, yo creo que se ve que le hace bien a ella como ser humano este reconocimiento de estar ahí. Para la cosa horrible que le pasó, le tiraron una bomba lacrimógena en la cara, la dejaron ciega, o sea, es feroz. Y creo que puede ser un factor muy notable, como tú dices, de unidad, de encuentro. Puede serlo, puede que no también, pero se abre algo muy interesante ahí.
Sí, estamos especulando, se abre algo muy interesante porque en realidad muchas otras personas, yo mismo, yo tendría una rabia tremenda y buscaría quemar todo. Como en algún momento ella lo dijo, así como que claro, todo. Y hoy día viene ella de vuelta y está en un tono que parece muy conciliador, muy de conversar, de avanzar, de pensar en el futuro. Y eso es un ejemplo para todos. Claro. Para todos nosotros, para el presidente, para quien sea, para los partidos políticos. Entonces, me parece muy interesante su figura, yo creo que...
Y puede ser una enorme aliada del presidente Boric en esa dirección, pues si se va en esa dirección.
Si se va en esa dirección, yo creo que ella puede ser la aliada. Y ojo, el presidente Boric, el candidato Boric, se reunió con ella rápidamente después de la primera vuelta. Fue una de las primeras personas con las cuales tuvo un acercamiento y tuvo un apoyo, y yo creo que un apoyo clave en muchos sectores. Recordemos, la senadora Campillay fue electa con la primera mayoría, o sea, es un
fenómeno.
Es un fenómeno también que no podemos olvidar. Y además, tiene otra característica. Su paz, su forma en este momento está molestando mucho a los sectores más ultrones de la derecha. Y eso va a hacer que en algún momento estas caricaturas que tenemos de la ultraderecha, que existen de verdad, disculpen el ejemplo, se le suelte la cadena y la ataquen mucho, y eso engrandece aún más su figura.
Oye, Alejandro, un minuto y medio nos queda. La convención en un minuto y medio, ¿qué estás mirando en términos generales? ¿Cómo ves? No, sí, yo sé que te estoy pidiendo una barbaridad, pero una opinión muy global, digamos, de cómo va el proceso.
Yo estoy preocupado. Y estoy preocupado por la articulación de la armonización. Creo que hay algunas partes que están avanzando bastante interesantemente, bastante bien, y otras que están más débiles. Pero en realidad la figura completa me cuesta ver cómo se articulan diferentes posiciones, cómo se articulan los diferentes articulados, valga la redundancia. Y por lo tanto, me preocupa el rol que va a jugar la Comisión de Armonización y qué puede salir de esa armonización. Yo creo que están muy atomizadas el trabajo de comisión todavía, y cuesta ver articuladas las diferentes partes. Eso es una primera preocupación. Y la segunda preocupación que tengo es con la Comisión de Sistema Político, que a pesar de todas las advertencias que hemos dado desde la academia en muchos niveles con diferentes visiones políticas, insiste en no avanzar en un bicameralismo de verdad. Cambiamos el nombre al Senado o lo que sea, pero la experiencia demuestra que si tenemos un sistema presidencial tiene que haber un bicameralismo, y me preocupa mucho lo de atomizar el sistema político abriéndose a los movimientos como actores políticos. Eso creo yo que hay
experiencias. Son dos grandes, súper
temas. Y esas dos cosas combinadas creo yo que pueden ser muy complicadas en el largo plazo. Podría ser que en los próximos, no sé, años no veamos nada con esta combinación. Pero de aquí a 4 años, 5 años, podría ser esto una bomba de tiempo.
Y bueno, los dos tercios, hasta aquí los dos tercios han jugado su rol, ¿eh? Y han jugado un rol de ordenador en esta materia. Y se va a ver esta semana el tema, los principales temas del sistema político. Querido Alejandro Olivares.
Un placer.
Sí, de aquí al viernes tienen que salir esas cosas. Un gusto, como siempre, Alejandro, académico de nuestra Universidad de Chile, cientista político, un gusto como siempre. Y seguiremos conversando, pues muy luego nos retomamos este diálogo.
Muchas gracias, Felipe. Que estén muy bien. Y luego lo siga ganando.
Ya ganó.
Está listo, cerró.
Chao, muchas gracias.
Chao, chao.
Ya, pues nos vamos. 7:59. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos conversando. Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.